¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días, soy yo.
¿Es usted, Paco? ¿Es usted?
Buenos días. Mire, está usted hablando con el tío más cargado a los médicos de España entera.
No, pues pase usted a la consulta. Pase. A ver, dígame.
Mire, piense usted, Carlos, don Carlos, que yo para ir al médico antes de entrar a la consulta siempre voy solo, que tengo que tomar 3 botellines, si no, no soy capaz de entrar. Imposible. Los nervios me superan. Mira, le voy a contar una anécdota que me pasó hace un mes y poco. Yo tenía un dolor de oreja, digo, coño, le decía a la mujer, tengo yo dolor de oreja, que no sé qué mierda tengo en la oreja, no sé si era poco del trabajo o lo que sea. Me dice la mujer, vete al médico, digo, que ya al médico no voy, hombre, que yo me voy a poner peor. Que te vayas al médico, cojones. Bueno, pues está, que me lleno de valor, me cojo un día, me tomo mis 3 botellines y me voy para el médico. Me llama el otorrino, me sienta en la mesita de ahí de la consulta, yo ahí estoy muy a gusto, ahí estoy perfecto. Me explica el médico lo que tiene, y me duele la oreja, y dice, pues nada, pase usted a la camilla. Ahí viene el problema, la camilla. Yo me levanto de la silla, me voy para la camilla temblando, ya me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, la voz, ya no sé ni dónde estoy. Total, que se sienta el otorrino y empieza el tío a ahogar la oreja. Pues no se le ocurre al señor doctor decirme que lo que tenía en la oreja no lo había visto él en la vida.
Bueno. Madre mía,
eso es horrible.
Solo le digo una cosa, yo soy una persona que mido 1,90 m y peso 97 kilos. Me puse a llorar como una niña. Pues ya ve al médico hurgando la oreja y dándome acaricia a la cabeza y dice, tranquilo, digo, pues si a mí, digo, para una vez que vengo al médico y dice usted que tengo yo, que no sabe lo que tengo, pues si estoy que no puedo, además, se le aflojaron el cinter, empecé a pedirme por ahí, digo, yo no, de verdad. Le lié uno al otorrino, que vamos, que el hombre me dio una pastilla y me dice, no vuelva usted más, ¿no? Pues ya se va para casa, tómese la pastilla, toca que venga nunca más. Un desastre, don Carlos, yo no puedo.
O sea, el día que le tienen que hacer un análisis de sangre.
No, yo no me he hecho análisis nunca en la vida, yo no sé, yo estoy como un roble.
Bueno, pero algún día tendrá que hacerse uno en el brazo, le pegarán un jeringazo y...
Déjese, Carlos, que tengo 41 años, ya me la harán, tranquilo, cuando yo no tenga conciencia que me lo hagan, sino que me duerman. A mí los médicos, si es que es ver una bata blanca, y es que me pongo nerviosísimo, que no lo puedo ni ver.
Sí, exactamente, ha definido perfectamente bien el síndrome, ¿eh?
Sí, bárbaro.
Pues, y usted, Mili, también, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días,
lo Mili. Mío ya, sí, ya lo mío ya es exagerado. Pero la anécdota más que yo recuerdo es el día que me quedé embarazada de mi primer hijo. Que te haces el test, sabes que estás embarazada, pero sabes que tienes que ir a hacerte la analítica. Bueno, cuando yo llego al ambulatorio y veo a tanta gente que tenía sacarse sangre, a mí me temblaba el cuerpo. Mira, si estoy hablando y estoy hasta nerviosa, madre mía, señor. Estoy sentadito y estoy temblando. Y la gente, y yo, venga, pase usted. Y ya digo yo, esto no puedo resistir. Me fui sin hacerme la analítica del embarazo de mi hijo. Digo, mira, yo sé que estoy embarazada porque me solté y ya está. Y dice mi marido, ¿qué? ¿Cómo ha ido todo? Digo, perfecto, ya me han dado los resultados. Bueno, eso es una cosa exageradísima, ¿eh? Y de ir con mis hijos y tener que ponerle la vacuna... Y tengo mis hijos que han salido a mí, no a mi marido, porque mi marido es completamente lo contrario. Y darle a mis hijos el yuyu y yo no poder ni levantarle las piernas ni de nada, no tener fuerza. Es que ahora mismo estoy hablando y el brazo se me está cayendo y yo no, es que no. Pero no soy, yo no soy hipocondríaca, ¿eh?
No.
Yo es que solamente es eso. Mira, yo ya me estoy imaginando a un hombre blanco aquí que me entra con una bata y le pego y lo echo. Porque no lo soporto, no. Es una cosa de verdad que digo yo, madre mía, esto, cuando yo...
Pero entonces el día que le tenga que hacer algo, que le tenga que meter por la boca algún...
Ir al dentista, tú no sabes las veces que yo he puesto... Mira, yo tengo un seguro privado, pero más que nada por eso, porque yo pongo las citas, tú no te lo puedes imaginar, y soy una mentirosa compulsiva, porque no ha venido usted a esta cita. Bueno, la del ginecólogo ya no te quiero ni decir, la de mi hijo cuando me quedé embarazada, hasta los 2 años no aparecí, y la ginecóloga, y con el de mi hijo hasta los 7 años, dice la ginecóloga, ah, dice, ¿se ha hecho usted? Digo yo, sí, digo, hace un año, dice, ¿un año? Dice, 7 años tengo aquí que no
sé. Sí, efectivamente, bueno, pues eso, casos que llegan al extremo. César, buenos días. Hola, César. Sar. Ar. Bueno, se nos ha cortado.
Es que como eres médico.
Claro,
ya lo sabes. Julián.
Sí, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo está usted, amigo mío?
Bueno. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Julián. ¿Usted también es resistente a los médicos? Sí.
Sí, a los de bata blanca con aguja.
Sí.
Yo tengo pánico. O sea, veo una aguja y me caigo redondo. Le podría contar mil anécdotas, pero le voy a contar en lo que ha derivado. Descubrieron que cada vez que perdía el conocimiento entraba en parada cardíaca. Y entonces eso ha derivado que desde los 41 años, ahora tengo 47, me hayan tenido que poner un marcapaso para evitar cuando pierdo el conocimiento en el médico, cuando hay una aguja, una situación de estrés que me provoca, me caiga redonda, entra en parada y me pueda ir al otro barrio, así que llevo un marcapaso por ese problema. Los dentistas no me quieren ni ver. Cada vez que iba a un dentista era caerme redondo y
en uno de ellos. Pero ese momento en el que usted le ha explicado al médico más o menos lo que tiene y el médico dice, sí, muy bien, déjeme ver, vamos a ver, y se levanta y va hacia usted a poner sus manos en alguna parte del cuerpo para hacer, bueno, sí, palpar, para o abrirle la boca para ver o mirarle en el ojo. ¿Ya entonces empieza usted a tener miedo?
Ya ahí ya me empiezan a entrar los sudores. Ahí ya están los sudores en marcha. Y ya cuando lo veo con la aguja ya le digo, me voy, que lo que quiere decir es que me voy, que me caigo redondo. Y efectivamente, ya pierdo el conocimiento y ya no vuelvo a saber nada. Ya me pasó una vez en un dentista de decirle eso y tragarme la lengua para atrás y tenérmela que... O sea, aquel día viví mi muerte. Era una sensación de ahogo, de yo lo viví como el túnel famoso, pero verlo en el agua. Era una sensación de estarme ahogando en el mar y querer salir a superficie, y cuando abrí los ojos es cuando conseguí reaccionar.
Claro, porque a todo eso simplemente venía un médico con una jeringuilla.
Efectivamente, o sea, yo es una aguja y caerme redondo.
Bueno, qué agobio tiene ser eso, ¿no?
Sí, con eso. He llevado al extremo total.
He llevado al extremo extremo. Bueno, chicos, quien lo pasa mal, lo pasa mal. Por ejemplo, como Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Para todo en general, que soy una oyente diaria, a piñón fijo. Bien, pues señora, mira... Sí. Lo que yo te voy a contar es creíble, vamos, creíble que lo he vivido. Nosotros somos todos, la familia, todos, casi todos somos sanitarios. Pues te hablo del año 78, mi madre se operó de una esterectomía. Y entonces le dice un compañero, José, te tiene que sacar sangre porque igual lo mismo hace falta y hay que, cuando se opera hay que sacar sangre por si hace falta que haya sangre. Mi hermano enfermero. Bueno, pues vamos para el laboratorio. Estamos en el laboratorio. Ay, niña, yo no me saco sangre. Chiquilla, que hace falta para mamá, ¿no te ha dicho? O sea, Luis, que hace falta sangre. Bueno, pues venga. Se sienta en el sillón. Saca el brazo. Ay, yo no. A mí no me pincha. Enfermero, ¿eh? Venga, San Antonio. No sea así, hombre, pero chiquillo, si es un pinchazo de nada. Bueno, venga. Se sienta otra vez. Unos sudores. Le salía por la nariz la gota de sudor. El pelo chorreando. Se ponía otra vez el brazo. Bueno, venga, ya. Que no, que yo no, a mí no me pincha, que no me pincha. Chiquillo, San Antonio, pero por favor, que hay que ver con los... ¿Pero tú te crees que es normal lo que tú estás formando para sacarte sangre cuando tú estás hartico de sacar sangre? Pues bueno, venga, sí, me voy a conformar. Se sentaba otra vez en el sillón, otra vez venía la compañera a sacarle sangre, otra vez ponía el brazo, otra vez lo quitaba. Bueno, que nos vinimos sin sacarse sangre.
No me digas.
Pero se sacó la sangre. Dice, bueno, si hace falta la sangre para mamá, yo ya vendré. Pero que no, que yo no me siento a sacarme sangre. Que a mí no me pinchan, Se ha jubilado después de 42 años sanitario. Y no se sacó la sangre.
Pero yo un sanitario. Que, bueno, lo que os contaba de Juanjo, ¿no? Que Juanjo no puede ver Vamos, es que se va de la sala cuando pasa. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, un fósforo.
Buenos días, John. Bueno, vamos a ver, ¿cómo usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo te la tengo que dejar, que yo me mareo en un veterinario.
Depende de la intervención.
Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me aguanta, quitar la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario, de verdad, ¿eh?
Madre mía, entonces cuando le han tenido a usted que hacer alguna cosa, ¿qué ha pasado?
No, es que yo temo el día que me la hagan, todavía gracias a Dios que no me roto un brazo, si es que tengo esa suerte, pero el día que me lo hagan, a mí me tienen que dormir entero.
Claro.
Es más, que se me ha roto una muela el miércoles santo y tengo el cuerpo desencajado cada vez que pienso que tengo que ir al dentista o ir al dentista.
Además, en el dentista ponen una inyección por dentro de la boca.
Ver, sí, no, sí, variante. Yo creo que tengo un recuerdo de eso, pero yo me tengo que drogar antes de ir, tengo que tomar un Valium, una cosita así para relajarme, porque si no, no puedo ir al dentista.
No, y nunca le ha pasado nada, no lo han tenido que operar, no le han tenido que hacer tomar la temperatura, yo qué sé, meterle algo por algún sitio.
Lo más grave fue un taponcillo de cera en el oído, y lo peor que me pudo decir la doctora, dice, vente dentro de 3 días porque lo tienes muy atorado, con el agua caliente no sale. Y la descomposición de cuerpo, tiene que pensar que tiene que ir otra vez, eso que nada. O sea, a mí me avisan el mismo día de reconocimiento médico en la empresa para que no me lo piense, para tener que ir otra vez.
¿Y a su perrita qué le hizo el veterinario?
A mi perrita una vacuna, y que no tenía más que la vacuna de la rabia que le pasa todos los años.
Claro, y eso ya le dio un mareo.
A mí me mareo, que yo no puedo entrar, yo tengo que dejar la puerta a la pobrecita. Digo, mira, a favor, llévatela tú, que es que no puedo entrar, que es que no puedo entrar. Y mira que el veterinario no huele a médico en sí, pero que es que no puedo entrar, que no, que me tiro para atrás, que ya me desmayo, no me vaya.
No, está claro, sí, cuando se tiene miedo al médico, se tiene miedo. Sí. Menos mal que ahí está Oxicol.
Claro, pero hay que hacerse los análisis primero, claro. Tú te haces los análisis, que empiezas a tardar y luego te llevas los sustos. ¿Y qué hay que hacer? Pues que hay que hacer cuidarse y tomar Oxicol plus Omega Col, monacolina K, omega 3 y extracto de olivo. Te repites los análisis y seguro que ya ha bajado el colesterol y los niveles serán normales. Así ayudas a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol plus Omega de Ken Pharma y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, que funciona de venta en farmacias.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Fósforo.
Me alegro de saludarle. ¿Usted también, hijo mío?
Yo también, pero más que nada miedo al médico, mucho miedo al quirófano también. De hecho, he salido corriendo de un quirófano.
Anda.
Hombre, pero ¿era usted el que tenía que operarse?
Claro, era yo el que tenía que operarme. Anestesia general. Un pánico en anestesia general. Y tal pánico que sentía como si me fuera a salir el corazón de la boca. Yo se lo dije a los médicos que iba allí, a las enfermeras, oye, que yo me encuentro mal. Y tenía el típico monitor este arriba, el que te marca las constantes y eso, yo no lo veía. Y ellos decían, está todo bien. Digo, que yo lo encuentro bien. Vino la jefa de planta de no sé dónde era y me dijo, te doy 2 minutos para pensártelo. Y no me hizo falta ni un minuto. Directamente cogí, me levanté de la cama y me fui.
Pero, ¿y no se operó?
Me operé al año siguiente, bueno, 1 año y 4 meses después. Son las muelas del juicio, que tenía que quitarme las 4 muelas en el hospital. Y iban a quitarme me quitaron las 4 muelas a la vez, de hecho. Y era con anestesia general, claro, porque eso con anestesia local es imposible. Y ya le digo, sentí la anestesia general y me fui corriendo, literalmente, claro. Luego una vez en la calle, la vergüenza que pensé yo que había pasado, pero bueno. Ya estaba hecho, yo no podía hacer nada. O sea, y ya volví un año y pico después.
¿Y no ha tenido ninguna otra cosa, alguna anamnesis que le haya hecho algún médico, cuestionario, vamos, para entendernos, que le haya hecho algún médico alguna vez, que le haya puesto un dedo encima, le haya tocado algo?
Sí. Sí, a medio daño. De hecho, por ejemplo, yo a mí cuando me hacen análisis de sangre, veo la aguja y veo cómo me saca la sangre y no tengo ningún problema. Cuando me han puesto alguna vacuna, pues también lo mismo, veo cómo me ponen la vacuna y todo, y no tengo ningún problema. Pero la anestesia general para mí, o sea, es un trago horrible, vamos, es como si fuera casi al matadero.
Pero si y se duerme ya te digo, no, y no se entera de nada.
Son lo mejor que hay.
Claro que... Ese es el problema, que me duermo, efectivamente, y eso es lo que tenía, pánico. O sea, de hecho a mí, cuando me han operado con anestesia local, ningún problema, pero la anestesia general, vamos, que no puedo. Y a día de hoy seguiría igual, ¿eh? Y cuando fui a operarme al año y pico después, ya estaba la enfermera preparada, claro, ya me conocían, evidentemente, después del espectáculo del año anterior, y ya tenía la vía preparada para ponerme un tranquilizante y vamos, y veía todo del color de rosa, y ya sin ningún problema, y me anestesiaron sin problema y ya me operé sin problema.
Eso yo siempre elegiría, hombre, a poder ser anestesia general antes que local.
Hombre,
te duermen y yo te levantas con todo.
Pero vamos,
tiene miedo a no despertar.
Hasta para un empaste.
A mí me sorprendió mucho que Naranjo, cuando me dijiste que a ti no te pusieron anestesia general.
Claro, porque en ese tipo de operaciones no te la pueden poner, hombre, porque te van haciendo preguntas mientras te operan, claro. Te tocan la mano, sí. Te dicen, levanta un dedo, levanta otro, cuenta hasta 10, para ver que la sangre sigue mandando riego a... Sigue fluyendo hasta el cerebro. Pues si no responde, pues dice, esto se está poniendo jodido. Y claro. Te muere, claro.
¿Qué por tal, José Ramón? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, mucho...
Lo primero, felicitar al equipo y a usted por todo el programa, que la verdad es que merece la pena.
Sí, muy, muy gracias.
Digamos, yo no es que yo tenga miedo a eso. Yo soy el médico y he visto muchos, como tú, tuve muchos casos en que realmente, pues... eran de la síndrome de la bata blanca. No solamente cuando iban a tomar la tensión, sino pues para otros... Normalmente estos pacientes tienen miedo al médico para cualquier cosa que va. Pero recuerdo de uno que, según entra, iba con su mujer y yo veía que se colocaba detrás de ella y no quería que yo le viese. Entonces... me levanto y digo, bueno, vamos a ver, venga para acá. Y el tío empezó a sudar en frío y de repente, en los días que se me va a caer, y en lugar de caer, me pega un empujón y se me mete debajo de la camilla.
¿Y qué?
Y digo, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y no había manera de salir. Y entonces me ocurrió una cosa. Me quité la bata, me metí debajo de la camilla con él y dijo, ¿qué, nos vamos o seguimos aquí?
¡Qué bueno!
Y yo lo siento totalmente sorprendido y salió con él. Me dijo todo lo que le pasaba y marcharon y hasta hoy.
Bueno, es que a veces... ¿Cree usted que la bata blanca... infunde algún tipo de nerviosismo? Si se quita la bata, a lo mejor puede hacer la anamnesis igual.
Por supuesto, la bata, vamos a ver, ahora la bata en lugar de blanca a veces es verde, sí. Pero normalmente fue blanca siempre. Entonces, la bata blanca era el distintivo real de que tú eras el médico, de que tú eres el médico. Y entonces, el paciente que tiene esta anomalía de ir al médico, pues relaciona realmente la bata con el médico.
Está bien eso de meterse debajo de la camilla.
Sí, con el enfermo.
Hola, claro, hola, ¿qué tal? Y el otro
¿vamos a pasarnos aquí el día entero o vamos a salir?
Pues parece que ha quedado buen día
para verlo.
Hola, Chusi, buenos días.
Ay, no te puedo creer. Estoy entrando para hablar con Carlos Herrera.
No, señora.
Estoy encantada porque te escucho. No, en el buen sentido. A ver, como dice Mari José, no te me vengas arriba.
No, exacto. Muy bien, señora. Muy bien aprendido. Sí, señor.
No, que lo paso muy bien. Contigo, con Goyo, con Alberto, con Naranjo, con todos. María Luisa, que recién me atendió, me acompañan. Muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Uh-huh. Bueno, y quería contarles, yo soy muy tímida, pero en este caso digo, bueno, me voy a sumar. Yo le tengo miedo no solo a las agujas, me han tenido que operar muchas veces, sino a las operaciones, es como que me da impresión, no es miedo, es impresión, a los huesos, y bueno, tengo algunas anécdotas, ¿vale? Por ejemplo, yo estaba recién casada, tenía 20, 21 añitos y mi marido era conductor de un camión de combustible. Fue muy temprano por la mañana a la estación de servicio, habían cambiado la puerta, con lo cual las pegatinas que se ponen, no había ninguna, se tragó la puerta. Entonces se llega hasta mi casa, yo soy de Argentina, como 25 kilómetros conduciendo él, ¿no? Todo ensangrentado. Y cuando llega a casa, yo llamo a mi hermana para que me acompañe al médico. Yo es que no lo podía ni mirar. Bueno, fuimos al hospital, mi hermana, Tony en el medio y yo del otro lado. Lo cosieron, lo suturaron y cuando salimos era mi hermana, yo y mi marido. Porque es que las piernas me empiezan a temblar y no puedo con ellas. Cuando llegué hace 22 años, mi prima la operaron de varices. Y yo la verdad que la quería como una hermana. Dije, yo te acompaño, haciendo fuerza. Cuando vi que le sacaron las vendas, le empezaron a sacar las grapas, es que tuvieron que dejar de atenderla porque yo me caigo al suelo. Es que es una cosa que es como que lo sufro sin anestesia y no puedo con ello. Me pasó con mi hija que era chiquita, o sea, cualquiera de las dos, y tanto Agui como Daniela, que se lastimaran y yo lloraba. Porque no podía, si había sangre de por medio, no puedo con ello. Y por ejemplo, para sacarme sangre a mí, es que yo directamente les aviso, mira, no voy a mirarte. Y cuando el enfermero empieza, no te encuentro la vena, porque es como que se asusta la vena por mí. El pánico lo llevo yo. Digo, no me digas nada. O sea, no me comentes.
Sí, no me hagas comentarios, hombre.
No, claro, es que no puedo, me paraliza. Y me pasó también con mi marido. Bueno, Tony falleció, van a ser 4 años, ¿no? Entonces, esto también me sirve para recordarlo.
Ay, qué bueno.
Y bueno, fui al dentista, le tuvieron que sacar una muela y había que suturarlo. Y hasta ahí, él sentado en el sillón del dentista, hace muchos años de esto. Y yo en la silla esperando. Cuando veo que agarra el hilo, yo al dentista de mi marido, al sillón de mi marido, y él a la silla. Y
ay, señor, el síndrome de la bata blanca. Ahora noticias.